un gran número de personas que forman varios y prestigiosos equipos de investigación y tratamiento, compuestos todos ellos por doctores, profesores, psicólogos, parapsicólogos, de diferentes nacionalidades, han elaborado nuestros cursos con las últimas técnicas de educación y los recientes avances en investigación nacional e internacional, por lo que podemos ofrecer a nuestros alumnos, de una manera muy completa y amena, y sin perder su rigor científico, las enseñanzas de psicología y parapsicología a nivel profesional. Cada día te sentirás mejor y mejor en todos los sentidos. Un día leí un caso de un accidente que me quedó grabado en mi mente. Y desde entonces me digo a mí mismo cada día unas cuantas veces. Cada día te sentirás mejor y mejor en todos los sentidos. Y la verdad, la pura verdad, es que desde entonces me siento mejor. El caso era el siguiente. Un hombre de 84 años de edad que, al cruzar una calle, fue atropellado y muerto por un camión. La autopsia reveló numerosas cicatrices tuberculosas en sus pulmones. Aquel hombre había padecido de úlceras, de las cuales tenía bastantes. Tanto su corazón como sus riñones estaban bastante deteriorados. Y era tal su estado de deficiencias que el médico forense telefoneó a la viuda y le preguntó cuántos años había dicho que tenía su marido. 84, contestó la viuda. Y el médico comentó, con todos los males que le aquejaban, ha vivido 30 años más, por lo menos, de los que le correspondería vivir de acuerdo con su estado físico. ¿Cómo se explica usted tanta vitalidad con tan deplorable historial clínico? Pues no sé, repuso la viuda. Lo único que se me ocurre pensar es que mi marido ningún día se acostó sin decir con energía y convencimiento: mañana estaré mejor. Es cierto, el poder de la mente es muy grande. Puede alargar la vida o acortarla. Si utilizamos nuestro poder mental en el sentido positivo, actuará de tal manera sobre nuestro cuerpo. Schulz, el padre de la psiquiatría moderna, decía: los pensamientos se vuelven acción. Cue, pionero en las ciencias de sugestología, decía también: todo pensamiento que ocupa nuestro espíritu exclusivamente se vuelve verdadero para nosotros y tiende a transformarse en acto. La crítica de que ha sido objeto este genio, Cue, no ha sido benigna. Nosotros intentaremos librarnos de estos prejuicios para dar cuenta del valor de su técnica. Es un error de la envidia despachar con una sonrisa despectiva a un método que, aunque no pueda aspirar en algunos países como psicoterapia, sin embargo, ha servido a muchos hombres. Por eso es conveniente analizar juntos, en resumen, los métodos y tendencias de Cue. Cue, en primer lugar, dirigió nuevamente la atención, no solo del profano, sino también del médico, hacia el significado y la importancia vital de la terapia autosugestiva. Además, señaló constantemente que no solo es posible influir en el enfermo hacia su curación, sino también fomentar en él la capacidad de curarse apelando a su colaboración. Cue enmascaraba con habilidad la idea, muchas veces con vergüenza para el paciente, de tener que buscar ayuda ajena. Decía: usted mismo es quien ha creado esta influencia, sin advertirlo claramente. Hacía responsable al mismo enfermo del éxito de la terapia. Ya en el siglo pasado, escribió Rosenbach sobre la terapia psíquica: las enfermedades imaginarias solo pueden curarse cuando el enfermo toma parte activa en la curación. Cuando bien por propia iniciativa y siguiendo sus propios deseos, o bien pasivamente, en apariencia, pero en realidad activamente. Cambia el contenido de su representación en el sentido de la aspiración a la propia salud. Cue, después de una introducción, indicaba a sus pacientes que su influjo solo llegaba hasta donde ellos mismos quisieran. De forma sugestiva, declaraba que el factor por medio del cual podrían ser curados no era la influencia de la sugestión, que él decía: «Aprended a curaros, pues lo podéis hacer. Yo jamás he curado a nadie. En vosotros está el medio. Apelad a vuestro espíritu. Haced que sirva a vuestro bien físico y moral. Y él vendrá y os curará. Seréis fuertes y dichosos». Otro genio de la sugestión era Brenheim, psiquiatra. Sus consideraciones se fundamentan principalmente en dos grandes principios. Primero, cada una de las ideas que tengamos en el espíritu, buenas o malas, no solo tienen tendencia a realizarse, sino que, además, se convierten en una realidad para nosotros en el terreno de la posibilidad. Ahora bien, ponga mucha atención en su segundo gran principio. Cuanto más queremos hacer una cosa con la idea de que no podemos hacerla, más hacemos lo contrario de lo que queremos. Ley del esfuerzo con el efecto contrario. En la formulación de sus sugestiones, Cue nunca tomó en consideración la clase de dolencia de sus pacientes. Tampoco esto es necesario, pues todos se sentían iguales entre sí y discípulos del benigno Padre del Prójimo. No es extraño que con sus fórmulas Cue se mostrara capaz de librar de sus síntomas a hombres de caracteres y manifestaciones tan diversas. Todo hipnotizador experimentado sabe que no es necesario formular una sugestión por cada queja del paciente. En definitiva, concluye con esta observación: no es necesario saber qué órgano está enfermo para curarlo. Bajo la influencia de la autosugestión, cada día me siento mejor y mejor desde todos los puntos de vista, era la fórmula clave de Cue. Cada vez, después de una sesión y antes de despedir al paciente, Cue insistía una vez más y con todo énfasis en que es este quien posee en sí mismo el instrumento de la curación, justamente por medio de la fe en el propio yo. Para aplicar este instrumento es preciso que durante toda la vida, por la mañana, antes de levantarse y por la noche al acostarse, cierre los ojos y centre sus pensamientos en las fórmulas elegidas. De todo cuanto precede, se deduce que la eficacia del método de Cue se basa, ante todo, en sugestiones fuertes, con las cuales apela a la razón, a la consciencia, que han de llevar a los pacientes a prestar oído a sus sugestiones negativas. Que las expresiones difícil, imposible, no puedo, es más fuerte que yo, no puedo por menos de, desaparezcan de vuestro vocabulario para siempre. A continuación citamos algunas de las imágenes sugestivas que él proponía a sus pacientes. Supongamos que nuestro cerebro es una tabla, en la cual hay algunos clavos, que son nuestros pensamientos, nuestros hábitos, etc. En lugar de un pensamiento falso o de un hábito falso, hay ahora, dicho con otras palabras, un clavo falso. Tomamos entonces un clavo verdadero y lo colocamos encima del falso. El golpe del martillo es la sugestión. A cada nuevo golpe, por tanto, a cada nueva sugestión, el clavo penetra un milímetro más en la tabla y en la misma medida expulsa el viejo. De forma que este último, después de un cierto número de golpes, estará fuera, mientras que el nuevo queda allí. En esta misma dirección apunta tanto el enorme valor que Coué concedía a la omnipotencia de la palabra y del pensamiento, como la obstinada resistencia a investigar más a fondo el origen y la naturaleza de la enfermedad. A Coué, que sin ser médico era farmacéutico y que se sentía inclinado a curar a los hombres por medio de la autosugestión, se le podría llamar el padre de la medicina psíquica. Por más que el creador de la nueva escuela de Nancy haya sido ridiculizado e injuriado, sobre todo con caricaturas en las que, con expresión autosuficiente, aparecía repitiendo enfáticamente las siguientes palabras: cada día soy más famoso y lo seré aún más. Queda en pie el hecho de que, mientras existan médicos que digan a sus pacientes, quejosos del precio de los tratamientos, que realmente no hay nada que hacer contra sus molestias y que, en consecuencia, es indiferente que tomen o no medicinas, tendrá que haber hombres como Coué que infundan al enfermo esperanza, fe y confianza, y que despierten y aumenten su optimismo por medio del ejercicio metódico y la autosugestión. Todos somos un poco incrédulos cuando se trata de una teoría difícil de aceptar por su tendencia a la magia. Pero, sin embargo, para demostrar objetivamente que el pensamiento es energía dirigida, en el péndulo de Chevreul se encuentra la prueba de que el poder de la mente es una fuerza invisible y que se manifiesta. Tome un péndulo. En caso de no disponer de él, se puede construir fácilmente. Por ejemplo, un objeto pequeño con bastante peso, un anillo, se le coloca un hilo de 30 a 40 centímetros. Luego se pone el codo sobre la mesa, de tal manera que la mano esté dirigida hacia arriba. Se coloca el anillo entre el índice y el pulgar y se deja balancear el objeto suelto. A continuación se pone el objeto quieto, que no se mueva. En este momento, cuando el objeto no se mueve, empiece a concentrarse con todo su poder mental hacia el objeto. No debe mover ni su brazo ni su mano. Empieza a pensar muy conscientemente: círculo, 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 círculo. Verá cómo automáticamente una fuerza invisible empuja el objeto, que dura unos cuantos segundos, o comienza a realizar círculos, y todo esto sin ningún movimiento muscular. Cuanto más piense en un círculo, más se manifestará su poder mental en el hilo. Cambie después, de repente, su pensamiento en derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y ya verá cómo la fuerza de su pensamiento se manifiesta en el cambio del movimiento del hilo. Creo que con esta prueba concreta queda demostrado objetivamente que el poder de la mente existe. De nuestra introducción teórica se deduce que el proceso descrito obtiene buenos resultados en aquellas personas que tienen suficiente confianza en el valor de sí mismos. No le pedimos que nos crea a ciegas, no. Le pedimos solo que haga la prueba. Lo que es cierto, con todo lo anterior, es que de ninguna manera debe negar la medicina oficial estos hechos. Como el sugestólogo Coué decía, para curarse se debe reconocer que se está enfermo. Por eso, un diagnóstico realizado por un especialista siempre estará a favor del propio enfermo. Cuando estamos relajados, la sugestión siempre penetra con más acento en las profundidades del subconsciente, de tal forma que el efecto deseado actuará después en la mente consciente, con fuerza y con la consecuencia de que, poco a poco, se convertirá en un hábito positivo. En resumen, explicamos ahora lo necesario para comprender qué debe saber para conseguir que la sugestión cada día me siento mejor y mejor en todos los sentidos, penetre más profundamente en el subconsciente. El relajamiento. A medida que la civilización ha ido progresando, se ha ocupado cada vez más y más del hombre por fuera, olvidándose de este modo del hombre por dentro. Por desgracia, el error humano más grande que ha cometido el hombre, y todavía sigue haciéndolo, es buscar el poder y la felicidad fuera de sí mismo, cuando en realidad solo se puede encontrar dentro de uno mismo. Es ahí donde se encuentra la esencia del poder divino, la perfección universal. Solamente el hombre podrá encontrar su bienestar, la felicidad, explotando el núcleo de sí mismo. El dominio de la relajación es el principio para encontrar este poder, para encontrar la felicidad que al fin y al cabo todos nosotros deseamos. ¿Qué es la relajación? La relajación, debido a su base natural, es tan vieja como el mundo. La humanidad, desde sus principios, ya practicaba de alguna forma la relajación. Hoy en día, la ciencia tiene más interés que nunca en la relajación. La relajación, según su definición, es el dominio del cuerpo con el inmenso poder de la mente. Con la relajación se obtienen sorprendentes resultados, y la prueba de ello es que se utiliza habitualmente en medicina, cirugía, psicología, psiquiatría, el campo social, el campo industrial y la investigación científica. Cualquier hombre que desee vivir con salud física y mental debe practicar regularmente la relajación, porque mediante ella usted conseguirá el equilibrio de su mente con su cuerpo y creará un ritmo armónico entre mente y cuerpo psicofísico. Todos ustedes conocen este refrán tan antiguo: cuerpo sano, mente sana. La relajación practicada a diario y sistemáticamente, en un principio dos veces al día, para crear un hábito, eliminará sus nervios, sus fatigas, sus angustias, sus miedos infundados, la cólera, el agotamiento, la inseguridad y cualquier enfermedad psicosomática, trastorno físico provocado inconscientemente por la mente. Vencerá cualquier problema familiar, social o laboral. La relajación elimina el insomnio, y el sueño profundo y reparador que se apoderará de usted será muy placentero y muy beneficioso para su organismo. Este sueño le acompañará toda la noche, y como efecto, al día siguiente se levantará con ánimo y alegría. La mayoría de la gente no sabe la importancia del descanso profundo. Es decir, la persona que duerme bien tendrá un estado de vigilia agradable y saludable. Y desde luego, cuando digo dormir bien, quiero decir sin ninguna medicación. De esta manera se puede comprender objetivamente que la relajación es esencial en la vida del ser humano. La importancia de la respiración. Irónicamente se puede decir que si no respiramos nos morimos, claro está. Pero también se puede decir que si no respiramos bien morimos lentamente, también es verdad. ¿Sabía que la mayoría de la gente solo utiliza una quinta parte de su capacidad pulmonar? Y quizás esta parte esté obligada a tragar humo y contaminación. Es triste saber eso, ¿no? El no saber respirar bien es el origen de múltiples enfermedades. Durante la relajación es importantísimo que la respiración sea lenta y profunda. Nunca respire con esfuerzo, siempre lenta y profundamente. No es mi intención en este cassette explicar las técnicas de una buena y perfecta respiración, no. Solo algunos consejos sobre ella para conseguir un buen grado de relajación. La respiración es una de las funciones que podemos dirigir consciente y voluntariamente. Mediante el control de la respiración se logra el reposo de los centros nerviosos que la regulan y como consecuencia descansan y actúan mejor. Estos ejercicios que le explico a continuación y que debe hacer durante la relajación, también le aconsejo que los realice durante un rato cada día, en forma regular, de cada hora algunos minutos. Luego lo hará inconscientemente como un hábito regular. Ahora vamos a realizar un ejercicio de respiración. Deje flojos los hombros y relaje toda la caja torácica. Bien relajado, tranquilo. Respire lentamente todo el aire por la nariz, llevándolo hacia el estómago, y comience a hinchar el abdomen. Ahora su abdomen está completamente hinchado. Lleve el aire hacia la parte superior del pecho. Cuente ahora mentalmente. 1, 2, 3. Ahora exhale el aire por la nariz lentamente. Repita nuevamente el ejercicio una y otra vez, hasta que lo sepa de memoria y lo domine completamente. No se deje llevar por las impaciencias. Siga exactamente mis instrucciones. Antes de poner el lado B de este cassette, es de vital importancia que domine completamente la respiración. Practique varias veces sobre la cama el ejercicio de la respiración. El ritmo de su respiración será cada vez más lento y más profundo. Al mismo tiempo, aflojará cada vez más su cuerpo. Aprenda a preocuparse únicamente de su respiración. Respire lenta, profunda y pausadamente. De esta manera está usted estableciendo un contacto directo entre su mente y su cuerpo, entre su psiquismo, sus grupos musculares y todo su sistema nervioso central. Métodos de relajación. No existe un único método de relajación. Mi método de relajación es una combinación de varias técnicas y de mis propias experiencias. Relajación método de Schulz. El método de Schulz, históricamente, es el primero y aún hoy quizás el más importante de todos. El método comprende un ciclo inferior compuesto de 6 ejercicios que producen la relajación concentrativa en 6 etapas distintas. Los músculos, los vasos que llevan la sangre, el corazón, la respiración, los órganos abdominales y la cabeza. El ciclo superior al que se llega después es casi un tratamiento psicológico profundo de la mente. La técnica de este modo consiste en tener una imagen mental de cada miembro y parte del cuerpo. La fórmula que se utiliza en este caso es imaginar y sentir progresivamente que cada miembro, cada órgano y al final todo el cuerpo pese más y más. Durante este ejercicio, bajo ningún concepto, debe realizar ningún tipo de movimiento muscular. El cuerpo debe estar completamente inmóvil. Ahora explicaré cómo se empieza este método tan interesante. Acuéstese con los ojos cerrados y en completa calma, en una cama. Como introducción de lo que se desea lograr, se utilizará la frase «Estoy completamente tranquilo». Y luego de esta se empleará la imagen mental de su pie derecho. Y con el pensamiento diga «Mi pie derecho pesa. Mi pie derecho pesa más y más». La sensación de pesadez se hace cada vez más y más intensa. La fórmula o medida en que avanza la pesadez en todo el pie derecho y poco a poco en toda la pierna, va siendo cambiada por la otra pierna, brazos y progresivamente en todo el cuerpo. Para terminar con la fórmula, todo está pesado. Instrucciones para la relajación. Debe seguir con todo su poder mental lo que yo le digo cuando usted esté acostado. En caso de que pierda el hilo de mi voz, no se preocupe, pero cuando usted se dé cuenta, me debe seguir otra vez. Es muy importante. Y ahora usted debe poner en práctica su relajación. Ánimo, relájese profundamente, con el sentimiento de una paz profunda.